por solo un gesto de amor. Y yo me quedé con eso. Dije, con esto voy a recibir a Isabel Ledesma, con quien además estamos sacando cuenta que fuimos compañeros en Alfa en aquellos años, por, digamos, finales de los 80.
Sí, por ahí.
Vos estabas en primer plano en el programa de Nacho Suárez. Yo ya tenía Color Café y a Buen Puerto, seguramente.
Sí, Color Café. Recuerdo más la parte de Color Café, porque era como cuando coincidíamos en horarios. Uno entraba y otro salía.
Exactamente. Que además, bueno, Color Café y a Buen Puerto fue lo que determinaron que fluyeran a esto que es Café Torrado en el día de hoy. Ambas coincidían.
Sí, la
eso,
fusión,
¿no?
de todos.
Exactamente. Bueno, un placer tenerte por acá. Y este contacto que estoy teniendo contigo, Isabel, lo hizo Paula Carnelli, que participó, le interesó y participó de un encuentro. Y si lo que me parece súper interesante, porque tiene que ver con esto de las mentiras, de los gestos, de las cosas que hacemos. Y Lie to Me, yo dije, la serial esta del Canal 4, que pasa a la Fox, que yo vi un par de veces y no me llegó a tarde. Dije, hay mucho más para ver en esto. Esto es programación neurolingüística, papá. Juntame con ella. Y bueno, nos hace contacto y acá estás. Le comento a los cocafeteros que Isabel es licenciada en Comunicación Técnica en Relaciones Públicas, especialista en Protocolo Diplomático y Comercial, Coaching en Imagen Personal, asesora política y estudia desde hace muchos años el lenguaje gestual. Esto no es específicamente programación neurolingüística.
No, tiene parte de programación o programación tiene parte en esto, pero en realidad no tiene que ver puntualmente con programación neurolingüística. Va mucho más allá. En realidad comienza primero el lenguaje gestual y después surge la programación neurolingüística.
¿Qué es lo primero que nace? ¿El grito que excusa la palabra o el gesto que la impulsa?
Para mí el gesto que le impulsa. El gesto, porque lo gestual va antes de lo verbal. La primera negación que hace el ser humano es, por ejemplo, cuando el bebé está amamantándose, o sea, cuando está en el pecho materno y no quiere más, es la primera vez que dice no desde lo gestual. Y a partir de ahí, cada vez que no quiere algo, el movimiento de izquierda a derecho de cabeza, sabemos que es un no y lo incorporamos como tal. Y en eso todavía no está lo verbal.
¿Cómo es? ¿Movimiento de derecha a izquierda?
Claro, el no.
Ah, sí, pero movimiento repetido, ¿no?
Movimiento repetido. O sea, pero cuando un bebé se llena de su pecho materno, la primera negación
decís,
es esta.
Un poquitito, qué increíble, me emociona esto. Y vos decís que es porque se quiere sacar la teta de encima.
Claro.
Que ahí dice que no, ahí nació el no.
Y ahí nace, es que es el primer no del bebé.
¡Qué maravilla! Nunca había pensado en eso.
Claro,
me parece
y a
una
partir
ternura,
de ahí, ¿no? Por repetición, sabemos que eso da indicios de que no queremos más de lo mismo.
Ah, pero esto me reivindica el no, que ha sido bastardeado con mala prensa en los últimos años. Esto me reivindica con el no, ¿no?
Claro, porque nos dicen que el no viene por la negación de padres a los niños o de las maestras que siempre dicen que no. No, en realidad el no nace de una necesidad que tiene el bebé de manifestarse en no querer alimentarse más.
Qué maravilla, es una ternura, gracias por eso.
Bueno, ahí es una de las maneras.
¿Y dónde sale ese razonamiento tan genial?
Y de alguien que se ve que observaba mucho a la gente y al ser humano, bueno, la gente, obvio, al ser humano en sus inicios. Y como también pasa que los no videntes de nacimiento, cuando ven una, cuando escuchan una noticia desagradable, se cubren sus ojos, como no queriendo ver lo que en realidad les están diciendo. Cuando sienten un ruido de un coche que está chocando o algo, la primera reacción es taparse los ojos.
Aunque sean ciegos.
Si son ciegos de nacimiento, lo hacen. Hay estudios donde se demuestra que tienen las mismas reacciones que un vidente.
Qué increíble.
Entonces eso nos da la pauta de que no son reacciones imitadas, sino que son reacciones innatas en el ser humano.
Y esto de estudiar el lenguaje corporal, ¿no te genera un estrés, una picazón en todo el cuerpo, una paranoia? Es decir, ¿hasta qué punto me estás diciendo la verdad o me estás mintiendo? ¿Vos te puso casada?
Sí.
¿Tres hijos?
Tengo dos.
¿Y cómo haces para vivir así, sin esa persecución?
La más grande, después de la tercera mentira, me dijo, mami, a partir de ahora te voy a decir la verdad porque veo que no me funciona. Pero no porque haga un estudio, todas las madres conocemos a nuestros hijos cuando nos mienten. Es simplemente dedicarles y prestarles atención nada más. Y por el otro lado, que ahí va más allá de lo que es el lenguaje gestual. Yo siempre enseñé que una verdad, por dura que fuera, pero una verdad siempre. Entonces, frente a eso no doy la chance de la mentira en cuanto a lo que tienen que ver con los hijos. Mi marido sabe de lenguaje gestual tanto más que yo, o sea que ahí estamos.
Como que es un partido de truco con la catarrita, ¿no? ¿Quién se miente ahí? Con lo delicioso que es mentirse, ¿no?
Ahí,
¿cómo
bueno,
hace para mentir, Isabel?
Lo que tiene de bueno un lenguaje gestual que te enseña a descubrir verdades y te da técnicas para poder mentir. Yo cuando me dedicaba a todo lo que es la asesoría política, en realidad le enseñaba a mentir a la gente.
Ay, no te puedo. ¿Cómo puedes decir esto, muchacha? A las 9:10 de la noche en El Espectador.
Sí, bueno. Pero es la verdad.
La verdad es que nos mienten y se preparan para mentirnos.
Bueno, en realidad somos los seres más avanzados en la especie y somos los que tenemos la capacidad de mentir.
¿Somos los únicos que mentimos,
únicos,
los seres humanos?
Sí. Sí, por lo menos estudios en animales que mientan no hay.
Ah, pero hay algunos monos que deben ser medio...
Lo deben de hacer mejor que nosotros,
la del
no
mono,
tengas dudas.
Sí, no sé por dónde, no sé, tengo tantas cosas a preguntarle, no sé por dónde empezar. Sobre todo hay un tema que anda en la mesa de Néstor, ¿no? Del tipo que le ganó al detector de mentiras, por ejemplo. ¿Existe eso? ¿Cómo es esto? Porque nosotros decimos la ley y la trampa, ¿no?
No, hay una realidad, digo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje gestual se basa, primero que nada, en signos vitales. Si se te acelera el pulso, se te acelera el corazón, hay sudoración, digo, hay signos que se desencadenan frente a una mentira. ¿Por qué? Porque el cerebro no está creado para mentir en su estado natural. Lo que se llama el cerebro límbico se mantiene siempre en lo que tiene que ver con estados de bienestar, pero cuando el neocórtex y el límbico se ponen en contraposición o están en algún momento que tienes diferencias entre ellos, entonces automáticamente salen las reacciones. Entonces, por más que yo ponga la mejor cara para mentir, que aparte los seres humanos estamos acostumbrados a mentir con la cara, porque nos enseñan desde chico, y eso sí es cierto, cuando tu madre te dice no pongas esa cara o cambia esa cara, automáticamente nos están enseñando a cambiar, a modificar nuestros gestos, o cuando algo no te gusta, no poder manifestarlo tal cual. Entonces, ahí comienza todo lo que tiene que ver con el lenguaje en sí. Y a partir de ahí, en el detector, que es lo que tú me preguntas, nos encontramos que si la persona es enferma y realmente se cree sus propias mentiras, es más difícil de poder contratar. Si no, te diría que es casi imposible. Porque más allá de ti, de lo que tú quieras mantenerte tranquilo, de lo que tú quieras manifestarte, en todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, tus reacciones, de que no pasa nada, en realidad los signos vitales se aceleran de por sí. Las pupilas se contraen, y hay una serie de mini o microexpresiones que delatan realmente cuando la persona está mintiendo.
Esta serie que se está dando, Lie to Me, ¿es buena? ¿Te gusta?
Mirá, en Casa Herrero, Cuchillo de Palo, he visto dos nada más.
También, como yo.
Entonces digo, las dos que he visto me parecen divinas, basándose realmente en lo que es la práctica del lenguaje gestual. Lo único que vemos en unos minutos, el trabajo de muchas horas. O sea, lo que se ve, que se descubre fácilmente, por ejemplo, en un video que tú puedas sacar de 10 gestos, capaz que tienes que ver un video durante 24 horas. Es como si vas a sacar un minuto de algo, tienes que editarlo, te lleva 7, 8 horas. Bueno, esto es lo mismo. Tienes más horario de lo que ves ahí. Ahí vemos el resultado final por un tema de tiempo televisivo.
¿Qué te dio por estudiar lenguaje gestual?
Yo de chica en la escuela era bastante distraída, o sea, me fácilmente me iba siguiendo cualquier otra cosa menos lo que en realidad me estaba diciendo la maestra. Pero bueno, soy observadora por naturaleza, entonces disfrutaba mucho viendo a la gente en diferentes actitudes, cómo se quedan. Yo digo que disfruto más de los aeropuertos que de los viajes. Tú ves el que está ansioso, el que está nervioso, el que no tiene ganas de viajar, el que está esperando a alguien con la ansiedad de la espera y del reencuentro, el que se despide y en realidad es una despedida fría. Entonces, cuando empiezas a ver eso, empiezas a descubrir un poco más el ser humano y a la misma vez te empiezas a descubrir un poquito más tú a través de cada uno de ellos.
Vieron cómo habla, ¿no? No es de Rocha, no es de Castillo, es de Maldonado.
Sí, de la vieja guardia de Maldonado, porque los de Maldonado y Rocha eran los que, o sea, hablábamos de esta manera. Bueno, con el tiempo lo sigo manteniendo y a pesar de que he vivido en muchos países, no lo perdí.
¿De qué parte de Maldonado sos? ¿Pan de Azúcar?
De Maldonado mismo.
Porque mi comadre, Lorena Bacaro, es que es de Pan de Azúcar, es así divina también, te habla y te quedas así escuchando porque es un swing espectacular, ¿no?
Pero es de Maldonado mismo. Después Maldonado, bueno, se llenó de habitantes de todas partes del país, ¿no?
¿Sabés que perdóname, pero me quedé pensando, tengo tanta cosa para preguntarte, me parece tan súper interesante lo que haces. Digo, para un escritor, para una persona, para un observador, ¿está? ¿Qué importante sería poder conocer esto para poder enriquecer los personajes de quien escribe, para poder enriquecer los personajes o las historias de quien compone un tema, de una canción, ¿no? Entonces la pregunta tiende a dónde se puede estudiar el lenguaje corporal. Y después otra que me sale, me dijiste que disfrutás más de los aeropuertos que de los viajes. Y me imagino tu marido está feliz con eso porque te lleva al aeropuerto Carrasco con el tema del mate y ya están las vacaciones prontas. Pero tío, me salta otra pregunta. ¿En todos lados el mundo entero miente igual?
Hay mentiras o maneras de mentir que no cambian, porque tienen que ver con ese tema gestual innato y por lo tanto no lo podemos cambiar.
¿Cuáles son las mentiras que tenemos en el mundo entero?
Y lo que pasa es que más que las mentiras normales tienen que ver con los actores que somos durante nuestra vida, ¿no? Tenemos que sacar un sistema basal, tenemos que sacar un referente. O sea, si tú sos de ponerte las manos sobre la cara todo el tiempo o de cruzarte los brazos, yo no puedo pensar que cada vez que te cruzas de brazos estás aburrido. Tengo que tener un referente para saber qué es lo que haces normalmente y después sí decir, bueno, estos gestos sí no son dentro de lo habitual, por lo tanto acá hay señales. Yo no puedo hablar de una mentira, sino que no estás diciendo toda la verdad. Porque a veces es muy difícil decir la verdad tal cual. Capaz que yo te pregunto, ¿tiras la basura? Y tú tienes que pensarlo, porque una vez la tiraste. Entonces vas a recordar... Entonces vas a recordar si la tiraste alguna vez y en realidad cómo te vas a definir. No somos un sí o un no en nuestra vida. Entonces hay gestos que sí, que los tenemos innato. Ahora, ¿qué pasa? Hay reacciones que salen cada vez que mentimos. Algunas de las reacciones que tienen que ver con la mentira están en nuestros pies. En una reunión, por ejemplo, si tú tienes una persona frente a ti conversando y miras los pies y los pies en realidad están apuntando hacia otro lado, esa persona quiere estar en otro lado y lo que te está haciendo es usándote por un momento para llegar a su cometido.
Si tienen los pies viscos, decís vos.
O de repente tiene un pie hacia ti y el otro apuntando hacia la puerta o hacia la otra persona con quien tiene interés realmente en hablar. Otra de las reacciones típicas es cuando te miran fijo y te dice, te juro que te digo la verdad. O sea, cuando nosotros decimos la verdad no tenemos por qué acentuar con el te juro que te digo la verdad. Y por el otro lado, la mirada fija es un poco eso de que nadie te miente mirándote a los ojos. Y ya sabemos que sí, entonces buscamos transgredir las normas que supuestamente pusimos. Pero hay una serie, esto es como una palabra solo te puede decir muchas cosas, pero en definitiva no te da la oración. En los gestos pasa lo mismo, un gesto solo, aislado, no te va a dar un perfil de lo que está pasando. Es gesto más gesto más gesto, como la oración es palabra más palabra más palabra. Entonces, si tus pupilas están contraídas,
qué
estás
cara,
ansioso,
qué gesto, me acordé. Pues,
si estás ansioso, si mueves las piernas y si encima tienes posturas que no son las habituales, te puedo decir que estás ocultando una información. Y después de ahí, si se hace un estudio más profundo sobre el tema que quieres llegar a descubrir.
¿Dónde se puede estudiar?
Aparte de una cosa que sí, disculpa, cuando una persona te está hablando y tú ves que su vista siempre corre hacia el lado derecho, te está creando historias y no está yendo a la fuente de la verdad. Por ejemplo, a mí me pasa, yo a veces veo políticos en entrevistas y tienen un vaso al costado, viste que siempre uno les acerca el vaso, más que nada en las entrevistas televisivas. Y automáticamente cuando van a mentir llevan el vaso y lo ponen en el medio, entre ellos y el periodista. Eso es clásico de cuando alguien está ocultando información. Lo que estás haciendo es creando una barrera invisible entre el otro y tú. Y en la época que se fumaba, lo veías más que ponían las cajas de cigarro. Era como que automáticamente tomaban la cajilla de cigarro, la ponían en el medio y era una especie de juego. Cuando la persona dice la verdad, necesita quitar todo lo que tiene enfrente, porque es la manera de entregarse que tiene hacia el otro.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Primero, ¿dónde se puede estudiar? ¿Cómo se puede uno...?
Bueno, primero, informar? Digo, en Uruguay, a nivel universitario, se está dando en la Universidad de la Empresa, se están dando seminarios de 8 horas, este sábado que viene hay uno, y se han venido dando una serie de seminarios. No hay una tecnicatura o una licenciatura sobre el tema. Yo digo que lo que
hago... ¿Se da asociada a qué?
Es que en realidad no se está dando asociada a nada, porque... Digo, si bien es muy vieja, fíjate que esto viene de 1800 y el primero que incursiona en todo esto, el primero no, uno de los primeros fue Pavlov, en los perros de Pavlov. Uh-huh. Entonces, si bien viene de la mano de muchas cosas de la psicología y después de lo que tiene que ver con que sale el lenguaje gestual, hoy en día no tienes un lugar específico donde estudiarlo. Te vas a leer 25 libros y de cada libro vas a sacar un pedacito, porque si no se termina el negocio de los libros. No hay un manual.
Los libros también te mienten.
Y no te mienten, te ocultan información para que compres la segunda edición.
Sos guapa, mujer también, ¿eh? No sos de callarte la boca, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida esto?
No me ha cambiado la vida. Lo que sí ha hecho es darme un argumento más a la hora de querer saber a quién tengo enfrente y de poder potenciarlo cuando me sirve a los efectos laborales o dejarlo pasar cuando en realidad no me perjudica. O sea, si me miente, si a mí me perjudica, voy a hablar. Si me miente, si no me perjudica, no tiene sentido que te haga saber de que sé que me estás mintiendo.
¿Cómo se detecta un político que miente por televisión?
Hay un montón de gestos, entre ellos está el del vaso, están las personas que, claro, no se puede, pero si uno le bajara el volumen a algunas de las entrevistas que se hace, yo muchas de las entrevistas ya pasadas las miro, primero las miro con el volumen bajo, veo qué es lo que me está diciendo gestualmente y después les pongo volumen. Entonces en algunas de ellas sinceramente parecen tiras cómicas, porque lo gestual no coincide con lo verbal. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, la persona cuando realmente te está diciendo la verdad, los movimientos gestuales acompañan la oración, cuando no es como que son discordantes, porque ¿qué pasa? El límbico no sabe gesticular si no es verdad, el cerebro límbico no gesticula si algo no es verdad, entonces automáticamente ves esa gente que dice, porque gracias a ustedes nosotros vamos a salir adelante. Y lo ves muchas veces en las campañas políticas, que te dicen, sí, porque yo quiero agradecer, y miran arriba, como que en realidad los votos vinieron de arriba y los tienen enfrente, o dicen, vamos a trabajar para todos, y el todos llevan sus manos al pecho, o sea, el todos son ellos.
Y te ponen la mano.
Entonces es como que es una mímica linda de ver, ¿no?
También asocio esta pregunta de ver la televisión cuando miro en algunos de los canales que con sabiduría traducen, entre comillas, para los sordos. Ayúdame en esto. ¿Cómo es el lenguaje de los sordos con la gestualidad? Porque debería ser el lenguaje natural y que la palabra no interfiriera en nuestras comunicaciones.
Claro, lo que pasa es que
la palabra debería ser una música,
¿no? Tú a un sordo no le puedes mentir. ¿Por qué? Porque él te ve los gestos. Y si los gestos no acompañan, es muy difícil decir, si yo te quiero decir, hoy me comí un plato de espagueti, el gesto de que estoy enroscando los espaguetis no me sale. Ahora si yo te digo, hoy me comí unas verduras servidas, les puse un poco de sal, el gesto es natural. De la otra manera es un gesto que está siendo impuesto y queda rígido.
No sabes si te comiste una tallarina o te estás tornillando un...
Claro, como las personas que de repente cuando elevan sus dos hombros con fuerza están afirmando lo que están diciendo aunque eso sea mentira. Aunque eso no sea positivo. Por ejemplo, cuando alguien te dice, a mí no me importa, y levantan sus dos hombros, es que realmente no le importa. Pero nadie te dice, te amo, y te hace así, porque... en este momento estaría diciendo algo que no es cierto, ¿Está? Entonces, cada vez que levantamos los hombros, afirmamos verbalmente lo que estamos diciendo.
¿Sabes que en esta enfermedad de los otolitos o de los vértigos que me atacó hace 3 años en la plena temporada, y tuve que cantar inclusive con estos vértigos brutales, un abogado argentino que dice, loco, ¿no serán contracturas? Y digo, no sé, hacer no me importa, que el ejercicio no me importa. ¿Cómo es el ejercicio no me importa? Entonces me pasó, ¿cómo es eso para...? Y realmente te aflojan las contracturas, y yo me sentí muchísimo mejor con ese ejercicio del no me importa, porque es como que uno te reafirma de repente que, o sea, el de ser fe, el se pasé también, claro, un poquito, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, de repente, ¿no? Que el hecho de acentuar esa posición de levantar los hombros es como que te va liberando.
Claro,
de...
es la... lo que pasa es que nosotros durante el día muchas veces vamos teniendo contracturas que no nos damos cuenta, y cuando uno realmente llega a un lugar y se afloja, te das cuenta que estabas todo contraído, porque a medida que va pasando el día, vas contrayéndote cada vez más. Y por el otro lado, otra de las cosas que sí vemos, generalmente se ven en las reuniones, las personas que están sentadas en una reunión y empiezan a acariciar sus piernas, eso es un gesto apaciguador, eso es de ya me quiero ir y me tengo que contener. Es una manera que tenemos los seres humanos de contenernos frente a una situación de estrés. ¿Qué es lo que tú haces cuando te duele el cuello? Automáticamente pasas la mano por el cuello. Lo que estás haciendo es acariciándote. Es una manera de contenerte, ¿verdad? Es un gesto contencioso y a la misma vez es consecuencia de un momento de estrés. Siempre después de una situación de estrés viene un gesto de contención, de apaciguamiento. Es el hecho de apaciguarte.
Te trajimos hoy por solo un gesto de amor. ¿Cuántos gestos tiene el amor?
¿Cuántos gestos tiene el amor? Como tantos amores hay por gestos, te diría. Imposible medirlos. Porque el gesto en sí, desde una caricia simple y profunda que tú le das a tu hijo, hasta la caricia que le das a un animal, a la caricia que le das a tu pareja, son todos gestos de amor y sin embargo son todos diferentes y todos transmiten lo mismo, pero enfocados a diferentes públicos, diríamos.
Quiere decir que varía en la gestualidad amorosa, varía según sea el amor hacia un animal, hacia un amigo, un
pareja. El gesto visualmente se puede ver igual. El acariciarle la cabeza a un niño, a tu pareja o a un perro, quizás se vea de la misma manera. La intención que tú estás poniendo en ese gesto es lo que cambia.
Y yo percibo esa intención, es eso.
Y hay momentos que tú percibes la intención en el gesto. Porque no es lo mismo acariciar la cabeza a un adulto que la de un niño, que la de un animal, por el tamaño y por el contexto.
Me parece tan súper interesante este tema que podríamos, agendar en algún momento otro encuentro, porque ahora tenemos que seguir viaje, viste que se pasa volando esto, ¿no?
Sí, bueno, eso es la magia de la radio, ¿no?
Y que nos pase además un domingo por la noche, mientras la gente, algunos planchan sus camisas para la semana, o hacen la sopa, o la gente, claro, y eso, o acuestan a los gurises, o se preparan frente al espejo, que ahí hay un tema, el espejo.
Sí, pero nos miramos y no nos conocemos.
Porque el espejo no nos devuelve una imagen cambiada de nosotros. No somos nosotros. No somos. El espejo me muestra a mí lo que vos no ves en mí. Estamos cambiados. Mi ojo derecho es este y el espejo me está mostrando otro ojo, el izquierdo.
Aparte, nosotros estamos tan acostumbrados a hacer un paneo de nosotros mismos frente a un espejo que no nos vemos. En el seminario, una de las cosas que yo hago, les entrego un espejo y generalmente la gente rechaza verse. Es como que se mira y se pone nerviosa y saca el espejo y se queda mirando, buscando el no encontrarse consigo mismo.
¿Qué te parece si hacemos eso? Nos juntamos un día y hablamos de los espejos y hablamos de las imágenes. A los efectos de que los cocafeteros puedan hacer sus preguntas y asimismo puedan tener alguna actitud nueva para poder incorporar en sus vidas.
¿Cómo no? Con gusto, aparte es un placer, uno de mis amores es la radio, así que...
Se te nota el oficio, además, que lo manejas con soltura, Isabel. Recomendanos un libro para ir bichando, uno que nos mienta menos.
Y el de Navarro, el de Joé Navarro tiene varios libros y cualquiera de ellos es muy bueno y es contemporáneo en todo lo que tiene que ver con el tema este de descubrir mentiras.
¿Cómo se llama?
Joel Navarro.
Joé Navarro.
Tiene varios libros. No me animo a decirte uno específicamente porque son todos buenos.
Isabel Ledesma, gracias por venir a Café Torrado.
No, gracias a ustedes y bueno, y es un gusto estar aquí.